Vamos a conversar hoy con la diputada Micaela Melgar, diputada del Frente Amplio. Micaela, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, bien, todo en orden. Bueno, hoy se está desarrollando la interpelación por parte del miembro interpelante Daniel Olesker a los ministros Azucena Arbeleche y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. ¿Por qué interpelar a estos dos secretarios de Estado? Y justo en este momento en el cual Uruguay está empezando a salir de la pandemia y los números dan un poco mejor.
Bueno, era recontra necesario interpelar porque el país tomó muy malas decisiones al respecto de la pandemia, tanto en lo sanitario como en las consecuencias que tuvo eso en lo social y en lo económico. Uruguay estuvo en el top 10 de casos a nivel del mundo por casi 100 días y fue primero en casos en casi 10 días del mundo, o sea, un manejo desastroso de la situación de los contagios, que tuvo consecuencias muy graves en términos de el impacto en la mortalidad de los casos de COVID y también que desplegó otras situaciones extremadamente preocupantes, como fue, por ejemplo, el contagio y fallecimiento de mujeres embarazadas. Además de esto, de que la situación concreta implicó un montón de contagios, un montón de muertes y un montón de situaciones que eran evitables si se arrancaba en la vacunación cuando se tendría que haber empezado a vacunar. Aparte de eso, las consecuencias que tuvo en el resto del ámbito social y económico de la vida del país. En esta situación, el gobierno tiene una política de ahorro, o sea, de ajuste. Para plantear una situación sola, ACE tiene 100.000 nuevos usuarios y tiene una situación actual de presupuestal deficitaria. Eso tuvo consecuencias en la salud en general del Uruguay. Y aparte, bueno, en términos de recuperación económica, no hay ninguna propuesta contundente. Y en términos de desarrollo social, las consecuencias fueron evidentes. O sea, hay problemas para el acceso al derecho a la alimentación en este país. Hay una situación gravísima en términos de acceso al trabajo. Hay personas que están hoy no pudiendo solventar el día a día y el gobierno no ha logrado generar ninguna propuesta alternativa. Es por eso que nosotros estamos haciendo, está corriendo ahora la interpelación, porque es necesario dar respuestas y aparte porque es necesario planificar hacia adelante.
Tú
Que,
me
bueno,
hablabas
no
del
parece.
proceso de vacunación, me hablabas del proceso de vacunación, pero precisamente ha sido exitoso, digamos, si hay algo
Claro,
en
porque la
lo...
ciencia funciona, César. Si el gobierno hubiese creído en la ciencia, estaríamos muchísimo mejor. Y el gobierno lo que termina haciendo
Bueno,
es
pero el
instalar
gobierno
el
creó el
GACH.
GACH, ¿no? Una de cal y una de arena en todo caso. El gobierno creó el GACH, apostó a la
Y lo
ciencia.
echó. Y lo echó cuando no le servían las propuestas. Lo echó porque estaban quedando pegados con la cantidad de propuestas que estaban llevando adelante. Entonces se lo sacaron de arriba al GACH. Yo creo, por supuesto, en la ciencia y me parece que las propuestas del GACH eran correctas. El gobierno no las implementó y, de hecho, le tomó el pelo al GACH en un punto. Y terminaron sacándoseles de arriba y ahora quieren hacerles homenajes como que para que pasara que la
Para la
relación fue
tribuna, decís
positiva y
tú.
no fue.
Decís que quieren hacerle un homenaje como para la tribuna.
No, estoy convencida de eso. O sea, la forma de homenajear al GACH era tomar en cuenta las recomendaciones. Era empezar la campaña de vacunación en enero, porque en estos últimos meses se acumularon la mayoría de las muertes en este país.
A propósito de muertes, al pasar dijiste algo que vaya si ha levantado polvareda, que es el término muertes evitables. ¿Tú entendés que hubo muertes evitables?
Claro, es
¿Y
que
por
las
qué?
personas
¿Por qué
estuvieran
evitables?
vacunadas, porque si se vacunaban antes, era muy posible que la enfermedad se pudiera cursar sin un fallecimiento. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Eso es, o sea, hay muertes evitables, hay pobreza evitable también, ¿no? O sea, si se toman las medidas a tiempo y no se toman medidas de ajuste y de ahorro en el medio de una crisis económica y social, los resultados serían diferentes.
Estás haciendo alusión, tengo entendido, al aumento de la movilidad. Se debió haber instrumentado, aplicado más medidas para restringir la movilidad mucho más temprano.
se tendrían que haber aplicado las propuestas del GACH de febrero, que entre ellas implicaban una reducción de la movilidad y con la posibilidad, como proponía el Frente Amplio, de generar ciertos apoyos económicos a la población que dependía de eso, sus ingresos. O sea, había otras cosas para hacer, y de hecho otros países lo hicieron, y otros países manejaron mejor los contagios, y otros países tuvieron menos índice de personas fallecidas. Y otros países priorizaron, por ejemplo, a las embarazadas a tiempo. Y nosotros hoy tenemos, creo que, más de 10 mujeres embarazadas muertas. O sea, parece evidente que había que pedir respuestas, ¿no? Porque acá hay responsabilidades políticas, las cosas no pasan porque sí.
Cuando decís responsabilidad política, ¿crees que alguno de los ministros debería renunciar o el gobierno lo debería sacar? ¿A qué te referís con responsabilidad
política? Yo creo que tendrían que haber, que el gobierno tendría que haber tomado medidas a tiempo. Y eso es responsabilidad del gobierno y de los ministros que llevan adelante las propuestas del gobierno. O sea, igual de todas formas quiero decir, me gustaría que el gabinete parara de cambiar, porque eso tampoco ayuda a la estabilidad democrática de este país, ¿no?
O sea, si te interpreto bien, tú decís que a un año y poco, a menos de 2 años, bastante menos de 2 años de gestión, no hayan cambios en el gabinete. No es saludable.
No es saludable el nivel de cambios en general que ha tenido, no solo a nivel de gabinete, sino a nivel de direcciones intermedias, este gobierno. O sea, recuerden que no lograban completar todos los cargos al inicio del periodo, todas las responsabilidades, porque no tenían gente. Luego, por eso argumentaron que se iban a subir los sueldos, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social fue así, dijeron, no, necesitamos que cobren más plata porque necesitamos a los que vengan los mejores del mundo privado que por los mangos que paga la administración pública no van a venir. Bueno, aumentamos el sueldo de estas personas y terminan yéndose igual. Y así tuvieron que cambiar gran parte, bueno, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social todo, pero en otros ministerios también, porque no logran retener ni a su propia gente.
¿Y a qué lo atribuís?
Yo creo que no hay varias cosas. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, creo que hubo una grave error de diagnóstico al respecto de cómo se resolvía la situación del desarrollo social en el Uruguay. Y después que hubo una apuesta, en el caso del MIDE es clarísimo, hubo una apuesta a la no política, ¿no? O sea, al outsider, que fue Bartol. Con cierto formato motivacional, desde las organizaciones sociales, desde el voluntarismo, se podían generar cambios sustantivos en la vida de la gente, y eso fue un rotundo fracaso. Tanto del outsider de la política, que no pudo sostener nada porque no tenía legitimidad, como de la propuesta esta más postmoderna, light, de la superación de la pobreza. Entonces, cuando se dieron cuenta que no estaban teniendo resultados y que aparte la opinión pública estaba evidentemente viendo la situación de pobreza, desigualdad que estaba viviendo el país, bueno, logra esto. Tomaron la decisión de poner una figura política fuerte que blindara la imagen del Ministerio de Desarrollo Social. Así no se puede gobernar, ¿no? O sea, tomar esas decisiones para blindar la imagen del presidente porque necesitas que dejen de hablar de un ministerio, me parece una forma bastante irresponsable de pensar por lo menos el desarrollo social, ¿no? Que tenés que tener una mirada prospectiva, que tenés que planificar estratégicamente.
Ya voy a llegar al MIDE porque, bueno, trabajaste allí, tenés propiedad para hablar al respecto. Quiero preguntarte por la LUC. Quedan pocos días, están unas 40.000 firmas aproximadamente desde llegar a la cantidad de firmas, incluso un poquito más de la cantidad de firmas necesarias. ¿Qué perspectivas tenés?
Bueno, tengo una... para mí ya es una victoria, porque que hayamos podido conversar sobre la Ley Urgente de Conciliación con más de 500.000 de personas ya es un aporte a la democracia en este país. La propuesta del referéndum es, en realidad, abrir la cancha y que el pueblo, o sea, las grandes masas, sepan de qué se trata y se posicionen a favor o en contra. Eso es defender, en realidad, la trayectoria política, la trayectoria histórica política de nuestro país, que toma decisiones generando consensos, ¿no? Así era como venía pasando. Tener este hito de una ley urgente de consideración de 500 artículos sin discusión en el medio de una pandemia, aprobar 90 días, cambiaría cómo se hace política en este país. Si todos los gobiernos que vienen ponen una ley de 500 artículos que modifica un montón de las bases de la estructura jurídica, seríamos un país súper inestable. Seríamos un país que cambiaría cómo resuelve el rumbo y el futuro. Entonces, es un parate, creo. Así las cosas en este país no se hacen. Hay que dar las discusiones y ganar los debates en la cancha. Hay que ganar los debates con la gente, dando la cara, explicando por qué los 135 artículos son buenos para el país, porque nosotros creemos que son regresivos y queremos debatirlo. Y allí va a haber oportunidad para quienes apoyan el gobierno votar que sí y reforzar la línea y la propuesta del gobierno. Y quienes creemos que esos artículos no están buenos para el Uruguay, vamos a tener la posibilidad de debatir. Para mí era obvio que iba a pasar el referéndum y era obvio que iba a tener este nivel de apoyo a pesar de las vicisitudes, ¿no? A pesar de que salimos a juntar firmas en una situación recontra hostil. Y bueno, y se pudo igual, porque en general siempre se puede.
Bien, ahora me voy al meollo de la cosa. ¿Por qué entendés que estos artículos no están buenos, como dijiste tú, que son regresivos? Porque desde el oficialismo dicen, a ver, estos artículos los votó el Frente Amplio. Muchos de estos artículos el Frente acompañó con su voto. Entonces,
creo que son dos los que estamos proponiendo derogar que el Frente votó. Y fue por una decisión táctica. En esos artículos estaba la desmonopolización de ANCAP, por ejemplo. Y nosotros acompañamos una propuesta modificada para no que no se metiera adentro, aparte la desmonopolización de ANCAP. Yo creo, el análisis en primer lugar que se requiere hacer es que son una cantidad suficiente de artículos para dar un debate público serio sobre cada uno de los capítulos. Estamos hablando de seguridad, educación, vivienda, trabajo. Requiere, creo yo, una
educación en más bien la gobernanza, ¿no? Lo que se cuestiona.
Requiere una discusión seria de todos los actores involucrados con más de lo que fue 90 días encerrados acá adentro. Nosotros vamos a juntar las firmas y la gente no sabe lo que es la Ley de Urgente Consideración ni la LUC. Mm. Es grave la situación en términos democráticos. Eso por un lado. Por otro lado, el contenido. O sea, eso es la cuestión de la forma, que para mí ya es suficiente. O sea, para mí, capaz que porque tengo un dejo de que soy politóloga y que me estresa muchísimo que suceda algo así en la historia política uruguaya, porque nunca pasó. Pero aparte, los colegas míos se han expresado al respecto de esto, ¿no? Del daño que le hace a la legitimidad democrática del país. Aparte de esto, es la forma sobre el contenido de la Ley Urgente de Consideración. El capítulo de seguridad creo que tiene un error conceptual, que se pretende resolver los problemas de seguridad pública con una modificación de la figura de la autoridad policial, porque se cree que ese es el dilema. O sea, que el problema de seguridad pública no es la desigualdad, ni es, no sé, el narcotráfico, sino que es que la gente no tiene el respeto suficiente a la figura de la policía, y por eso hacen un montón de disposiciones donde la policía tiene que tomar decisiones en el accionar mucho más libremente o flexibilizado. Cabe decir que el mundo está discutiendo esto para el otro lado, ¿no? O sea, el mundo está discutiendo la limitación de la autonomía policial para prevenir los casos de abuso policial.
Bueno, el Uruguay, sí, convengamos que abuso policial, que no han habido grandes casos desde que se legisló la LUC hasta ahora, ¿no?
Bueno, de hecho, eso no es así. Han habido una serie de denuncias en la Institución Nacional de Derechos Humanos referidos a casos de abuso policial, que es muy superior a lo que sucedía anteriormente.
Pero no se han conocido, por lo menos, casos, no se han hecho público casos. Recuerdo uno de un muchacho que le pegaban en las costillas y le decían para que borrara un video.
Sí, o a uno que le tiraron una pedrada también, un policía, entre otras situaciones, que hubo un montón de situaciones de policías exigiendo borrar grabaciones.
Por eso, ese es el caso que...
Y promoviendo que esto es, lo permite la ley de urgente consideración. Y ahí está el problema. La policía cree que la ley de urgente consideración... Se le ha dado la señal de que
es
la ley...
Es un vale todo, ¿entendés tú?
Claro, que la ley de urgente consideración es esto. Y eso no es la ley de urgente consideración. Y si la policía actúa de esa forma, va a terminar teniendo que dar explicaciones a la justicia. O sea, ni siquiera le sirve a los oficiales, a los trabajadores de la policía esta ley. No les dan más herramientas. Subraya cuestiones como si fueran nuevas disposiciones que en realidad no lo son. Por ejemplo, el delito de... Que se constituye el delito de que vos no te podés... como es resistir un arresto. Bueno, eso ya existía y se llamaba desacato. O sea, no modifican nada lo que la policía puede hacer. Pero bueno, se da la señal de que si la policía te da una orden, tenés que acatarla inmediatamente y acríticamente, digamos. Yo creo que esto no va a resolver, sin duda no resuelve ninguno de los problemas de seguridad, pero aparte empeora la situación de la policía, porque va a terminar teniendo que dar explicaciones de todos sus accionarios, porque se le dio muchas señales desde la ley de urgente consideración que no benefician a nadie, ¿no?
Por lo pronto, los números del Ministerio del Interior son buenos, ¿no? Los de Larrañaga, sí, que son los que se pueden medir.
Sí, claro, en la pandemia planteaban que habían bajado, las denuncias de violencia de género, por ejemplo.
Sí, tú entendés que la pandemia facilita ese escenario.
Y creo que es evidente que sí. De todas formas, hay mucho para hacer. Yo creo, sí, que hay mucho para hacer al respecto de la seguridad pública en este país. Y creo que Uruguay estaba avanzando en términos de entender los espacios de convivencia barriales como parte del problema de la seguridad pública o la resolución de conflictos a través de espacios de diálogo, que es lo que el mundo demuestra que funciona. Y también lo de... ir atrás de quienes realmente cometen graves delitos, ¿no? El tema de la habilitación, la flexibilización del registro electrónico, por ejemplo, de los dineros, que la ley de urgente consideración, como se sabe, se flexibiliza eso, la cantidad de plata que se puede manejar en efectivo, eso solo beneficia, o en gran medida beneficia al lavado de activos, que es... que está directamente relacionado con el narcotráfico. Y ahí sí hay un problema en este país que habría que lograr regular. Entonces, me parece bastante contradictorio que la ley de urgente consideración que quiera mejorar la seguridad, pero están habilitando que los narcos laven plata, ¿no? Uh-huh. Y, sucede en otra escala, pero también sucede al respecto de las situaciones laborales, por ejemplo, que se había logrado que el Uruguay tenga una situación de formalidad laboral muy alta, gracias en parte a la obligatoriedad del pago del sueldo en formato electrónico. Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil regular cuánto se le paga a un trabajador, si se están haciendo los aportes, etcétera. Ahora, la ley de urgente consideración lo que hace es que eso sea de mutuo acuerdo entre el empleado y el trabajador. O sea, que una trabajadora doméstica le diga a su patrón que le gustaría cobrar con débito. O sea, una bobada, la verdad. O sea, eso no te lo puede argumentar nadie que vaya a ser así. Y eso lo que hace es ampliar las posibilidades de generar irregularidades, o sea, que te paguen en negro, porque primero que te paguen como el patrón quiera y después que te paguen en negro o que te paguen parte por afuera, porque si no va a estar regulado, si no va a estar obligatoriamente en formato electrónico, es mucho más difícil, como se sabe, porque es la historia, porque la historia nos acompaña en esto, chequear las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, yo no entiendo muy bien por qué creen que la LUC mejora la seguridad si estas cosas que te estoy diciendo es mejorar las posibilidades de cometer delitos, ¿no?
Tú decís que es un caldo de cultivo para que haya delitos.
Sí.
Bien. Para terminar, y precisamente por tu experiencia como exdirectora del programa Calles, del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social, quiero saber tu parecer a propósito del cambio de ministro en el Mides, qué impronta crees que le puede dar Martín Lema, si sos de alguna forma optimista de que mejoren los números, qué legado puede llegar a dejarle Bartol al país.
Claro, Bartol le dejó un legado de fracasos en todo sentido, no solo en la implementación de políticas públicas, sino en la implementación de sus propias ideas, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social no hizo nada en el periodo de Bartol más que reducir algunos de los programas, pero de implementación de propuestas perdimos un año. En una situación como la que estamos, perdimos un año de desarrollo social porque no lograron llevar a cabo nada. En el caso de Martín Lema, a mí me parece que está allí no para proponer políticas sociales, sino para hacer carrera política, que lo dijo él mismo, ¿no? Que él quiere ser presidente y lo ponen ahí para que se luzca su figura y nada más. Y de hecho, no lo acompaña ni siquiera nadie técnico, pusieron de subsecretaria a alguien que no le va a hacer sombra, básicamente.
No dijo que quería ser presidente, dijo que no lo descartaba en algún momento.
Era un sueño.
Bueno, a ver, ¿qué político no quiere serlo? Pero no fue así, no dijo...
Está súper bien, la cosa es la prioridad que le pones a las cosas. Si Martín Lema hubiese estado haciendo pedidos de informe...
Convengamos que él le hizo una marca espejo al Mides anterior, ¿no?
Le hizo una marca espejo sobre el control del gasto del Mides del periodo anterior. No sobre las políticas sociales. Martín Lema no hizo un pedido de informe sobre los resultados de las políticas sociales.
Y es cierto. Estuvo más encima de eventuales irregularidades.
Claro, su vocación era generar insumos para las auditorías, que era una propuesta de gobierno del Partido Nacional, generar auditorías con elevación, con derivación judicial. Entonces, Martín no tiene, yo lo considero tremendo diputado y un gran político. No sabe nada de desarrollo social, va a ser otra cosa allí, ¿no? Me preocupa que no sea, creo, rodeado de personas técnicas para tomar decisiones técnicas. Sí ha tomado un montón de decisiones en términos de la comunicación política. Resuelve, por ejemplo, cuando reglamentaron la ley para retirar compulsivamente personas en situación de calle, que es una ley que es re vieja, no importa. Lo hicieron el decreto para llevarlo adelante, y claro, movilizan no sé cuántos patrulleros, que claro, para la foto es muy interesante ver toda esa movilidad de gente, pero estamos hablando de que el país está pagando patrulleros y efectivos policiales para hacer traslados de personas en situación de calle, ¿no? Que podrían hacer en una camioneta técnicos del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, parece contradictorio también lo del cuidado del gasto, porque eso nos sale carísimo. Y para los resultados que tiene, que son malísimos, porque los resultados de compulsividad en calle son malos en general. O sea, en general no funciona llevar a la gente que no quiere irse, llevarlo a un refugio. Pero no importa, o sea, se hacía igual porque existía...
Bueno, lo que él dice es, se los va a llevar cuando corren riesgo de muerte, ¿no?
En realidad, no. Tienen que correr riesgo de vida... Y el médico tiene que valorar la situación y no necesita internación en un hospital, lo llevan a un refugio. Y ese traslado lo hace la policía. Por eso hay tanto despliegue, porque si no tampoco tendría mucho sentido. Porque aparte lo que hay que decir es, el Estado eso ya lo podía hacer. Si se encontraba con una persona en situación de calle en riesgo de vida, se podía pedir apoyo policial para el traslado. No hay ninguna novedad, y sobre esto es lo que quiero explicar al respecto del desarrollo social. Dime. No hay nada nuevo, o sea, ellos...
Bueno, recién asumió, ¿no? Hace un mes, y el 3 de mayo, asumió el 3 de mayo.
Asumieron el gobierno cuando asumieron el gobierno, los resultados deberían
estar... Ah, tú estás hablando de todo el Mides desde que asumió este gobierno.
Claro, no veo ningunos resultados en términos de desarrollo social, y tampoco vos me podés decir algo que esté haciendo el Mides concretamente, aparte de la asistencia a las necesidades básicas.
No lo sé.
Claro, es que no hay, porque no hay una propuesta, ni siquiera están haciendo un plan de emergencia post-pandemia. O sea, ellos tomaron propuestas que ya estaban implementadas, y recortaron otras, y porque no hay ideas al respecto del desarrollo social. Entonces, tanto criticaron al Mides diciendo que era asistencialista y que le daba plata a los pichis que no querían laburar, y lo que están haciendo ahora con el Mides, lo único que hacen es entrar comida. O sea, es hacer transferencias monetarias para el acceso a la alimentación, o sea, la canasta, que la aplicación estatua, los refuerzos de asignaciones familiares, buenísimo. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, eso es asistencialismo.
Entiendo. Diputada Micaela Melgar, diputada del Frente Amplio, muchísimas gracias por esta charla de 970 Noticias.
Gracias a ustedes.